Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda, Galo?
Hola, muy bien, de verano.
Qué lindo que está hoy. Y se viene un fin
de... ¿Cómo es? ¿De
esto ya está, ya está, ya terminó el invierno.
¿El San Juan era? ¿Cómo es? ¿No te acordás? No
sé, dice, claro, San Juan, que sea Santa Rosa, no sé, no me importa, se terminó el invierno.
Santa Rosa va a venir ahora, ahora en unos días, me parece.
Hacemos votos para que el invierno no vuelva. Y ya, yo mira, hoy veía...
Ya estamos saliendo.
Adiós, bufandas, gorros. Pero ¿sabes lo que vi? En camino hacia acá, las vidrieras hay colores en las vidrieras de las locales de ropa, colores, flores, colores claros, luminosos. Sí. Se viene mucho el coral este año, Galo, te aviso, ¿verdad, Carolina? El coral es el color top. Yo soy vanguardista, vengo... ¿Qué dice Carolina del coral? Carolina me regaló una remera coral hace pila. Yo soy vanguardista, vengo con el coral hace mucho tiempo. Y la verdad es que se viene ahora, veo las vidrieras de coral. Y otra cosa que vi, no la vi, la sentí y la presumí y casi me muero. El asadito de obra en el Cabildo, cuando vengo para acá. Tempranito estaba ya el humo por arriba del tabique y una aromita a asado que no te puedo explicar. No hay olor a asado como el asado de obra, ¿eh?
No hay. Yo creo que debe ser la madera que usa.
No sé, pero no hay olor a asado como el asado de obra.
No, de verdad no hay, ¿eh?
Realmente, me dieron ganas de golpear la madera esa que hay.
Este trayecto fue toda la gente de manga corta ahora.
Ay, qué lindo.
Todo el mundo de manga corta, tomando un cafecito acá afuera. Divino.
Qué lindo. Bueno, un saludo grande de todo el equipo de Efecto Mariposa para Luis Custodio. Felicitaciones. Va a recibir un premio en Inglaterra. A ver, un premio periodístico, al trabajo periodístico que da la Fundación Simes. Luis obtuvo el primer lugar en la cuarta edición de concurso periodístico latinoamericano organizado por la empresa Simes. Concentro en las energías renovables, una distinción que correspondió a un informe publicado en el suplemento Economía y Mercado del diario El País, donde también escribe Custodio, referido al desarrollo de la energía eólica en el país. Este sábado, mañana, se va para Londres, donde va a recibir el premio el martes próximo.
Estamos todos muy contentos. Un abrazo enorme, la verdad, ¿eh?
Un abrazo grande para Luis Custodio de todo el equipo.
Muy felices, ¿eh?
Sí, señor.
Carolina, creo que fue Carolina, sí, Carolina, que nos mandó una información a propósito del programa de ayer. ¿Te acordás, no? El programa de ayer que fue
Metal y Hueso,
una información justamente que decía, qué lástima que salió hoy,
claro,
que podríamos haber tenido ayer, de un soldado norteamericano que justamente perdió sus dos piernas en combate y se enamoró después, y ahí está una foto de ellos, ella en realidad cargándolo en su espalda,
cargándolo ahí a caballito,
sí, llevándolo, y es una foto que escribía Carolina, se hizo viral enseguida,
sí. Bueno,
se multiplicó.
Mira, a propósito del programa de ayer,
que tiene mucho que ver con la película de ayer, ¿no?
Sí, la verdad es que la foto además es muy linda, está muy ella linda, teniéndolo a caballito, él le falta
los rostros muy felices los dos,
sí,
además.
Los dos muy enamorados. Y mira, dice Ramón Gutiérrez Marcelino, escribe desde el interior y bueno, está muy muy enganchado siempre con Efecto Mariposa. Dice que con respecto al programa de ayer, dice, ¿saben que me identifiqué con la historia Metal y Hueso? Yo era medio bárbaro y conocí a alguien que me cambió. No estamos juntos hoy, pero me salí de esa relación más humano y me emociona eso, dice Ramón Gutiérrez.
Qué bueno.
Le mandamos un saludo a Ramón.
Bueno, un abrazo. Gracias por estar ahí siempre, ¿eh? Ahí está Martín Rodríguez.
Santa Rosa, amigos, dice María Inés, perdóname. Sí. María Inés Tufano. Dice que es Santa Rosa.
¿Esto ahora?
Sí, eso dice ella.
Ah, mira, pero ¿y dónde está pero Santa Rosa no es la tormenta, el temporal?
El temporal sí, es Santa Rosa. Pero además los meteorólogos dicen que no existe ni Santa Rosa, ni veranillo de San Juan, ni nada de eso. No importa, es veranito.
Ahí está Martín Rodríguez en cabina de control, decía Carolina Mola en producción, con Gabriela Giudice. Caro además nos asiste al aire ahora al comienzo. Y acá estamos Daina Rodríguez y quien les habla, Alberto Galo. Muy felices los dos, los cuatro, los cinco, porque hoy es viernes.
Sí, señor.
Una pequeña distorsión en un pensamiento inicial resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio. Efecto Mariposa. La tormenta perfecta.
Arranca Efecto, sí señor, asustarnos, hoy decididos a asustarnos. El título viene del cine, película que está en cartel en este momento, se llama El Conjuro, una película de terror dirigida por James Wan y protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson. Me ha dicho mi amigo Alberto Galo que asusta y mucho, lo cual me tiene muy contenta porque a mí me encanta que me asusten en el cine y hace tiempo que no me asusto. Eso, las que eso, quieren asustar no me asustan.
A eso iba. A mí no me gustan las películas de terror normalmente porque no me asustan. Es decir, no me asustan. Yo veo películas de terror.
Me asusta el acertijo.
No me asustan, la verdad. Es un género que me gusta y últimamente ya ni los veo porque no me causan.
¿Qué película te asustó alguna vez? ¿Qué película te dio miedo?
Yo te digo que El Exorcista es la única película que yo recuerdo como... realmente que me produjo
cada vez
miedo.
Que subían aquella escalera para abrir el cuarto de Megan, de Reagan, era terrible, sí, ¿no?
Porque creo que habría que diferenciar un poco en lo que es el susto, el saltito en la butaca y de lo que es el suspenso y de lo que es algo que te provoque miedo de verdad, digamos, ¿no?
Claro. Me parece esa que cosa que salís como... del cine y decís
claro,
¿quién vendrá atrás siguiendo?
Claro. Y aparte, cuando asocias a una película de terror como El Exorcista o El Conjuro, el hecho de que está basada en cosas que sucedieron en la realidad, en hechos reales, me parece que es un condimento que refuerza todavía el miedo, digamos,
bueno,
¿no? Si ocurrió de verdad.
A mí El Exorcista me pasa una cosa, yo la vi cuando se estrenó. Recuerdo además que antes, yo fue la primera vez que tuve conciencia del efecto bestseller. Hablaban a mi alrededor del libro El Exorcista, sí. Todo el mundo hablaba de eso, de una manera que no pude resistir tenerlo y leerlo. Y me acuerdo que hubo, en el año en que llegó a mis manos el libro, antes de la película, todas las noches antes de dormirnos, yo les leía a mi mamá y a mi hermano fragmentos del libro. Y nos dormíamos después de haber escuchado fragmentos de ese libro. Y estuvimos varias noches leyendo fragmentos del libro. Era una cosa
muy masoquista.
A los tres nos gustaban mucho las historias de miedo. Y cuando se estrenó la película, la fui a ver con mucha ansiedad. Y recuerdo que... no recuerdo haber salido muy asustada. Sí me asusté. Pero lo que me pasa con El Exorcista es que cada vez que la veo me asusta más. Hoy no soy capaz de... no la tolero.
Bueno,
hoy no la tolero. No sé por qué. En aquel momento me pareció... Me gustó, qué sé yo, bueno, me asustó algunas cosas, pero ahora no la puedo ver.
Hace poco la vi de nuevo y más allá de que está como un poco enlentecida por el tiempo, también me sigue asustando, digamos. Entre El Exorcista y lo que vamos a tratar hoy, que es El Conjuro, son las dos que me han provocado miedo en el cine, digamos, ¿no? Uh-huh. Miedo. Después, yo qué sé, Sexto Sentido, Los Otros, El Orfanato, me asustan, me asusta el suspenso, me hace saltar de la butaca... Claro. Pero esta, El Conjuro, tiene todos los condimentos, no tiene nada nuevo para empezar.
Me encanta una película que te para los pelos de punta.
No ofrece nada nuevo. Está todo al servicio de provocar miedo, digamos, ¿no?
Bueno.
Y todo el punto que está todo muy bien puesto.
Si lo hacen bien, pago la entrada con gusto.
Sí, está muy bien puesto, realmente.
Bueno, basada en una historia real, como decía Alberto, El Conjuro lo que cuenta es la historia de cómo los investigadores de renombre mundial de fenómenos paranormales, personas reales, Ed y Lorraine Warren... Estas son personas que existieron de verdad, existen. Lorraine todavía está viva.
Con los mismos nombres, sí.
Exactamente.
Ella vive todavía, perdóname.
Sí.
Él falleció en 2008, pero ella vive, 2006 creo, y ella todavía vive y está trabajando además, ¿no?
Bueno, ambos fueron llamados para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia oscura en una granja aislada. Obligados a enfrentarse a una poderosa entidad demoníaca, los Warren están atrapados en el caso más terrible de sus vidas. Ed Warren fue un notable demonólogo, autor y escritor. Su mujer, Lorraine Warren, es una clarividente profesional y medium que trabajó junto a su marido. Los Warren fundaron en 1952 la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y abrieron el Museo del Ocultismo, donde coleccionaron los múltiples objetos demonizados que habían encontrado en sus años de trabajo y que, por supuesto, incluyen la famosa muñeca Annabelle, de una incidencia fundamental en la película, aunque Annabelle no correspondía a esta historia. El guionista se tomó la libertad de incluir esa muñeca, que corresponde a otra historia de los Warren, en esta, para la película El Conjuro. Parece que es una película que asusta de verdad, y a mí me gusta mucho eso. Todavía no la he visto, pero acá dice Alberto que sí, que es de la que te paran los pelos.
Sí, sí, si te gusta el género, ¿no?
A mí me encanta. Claro, me gusta el género cuando me asusta de verdad. Me asustan, me han asustado películas como, bueno, Sexto Sentido, ni que hablar. La primera aparición de lo sobrenatural en Sexto Sentido me provocó escalofríos de verdad, porque no la esperaba, porque está muy bien hecha. Después uno va como acostumbrándose a esos eventos, aunque son... y uno además se identifica con aquel niño que está aterrorizado porque ve gente muerta, ¿no?
Sí.
Y eso es terrible para imaginarse.
Bueno, El Conjuro realmente da miedo. Como vos decías, está basada en un hecho real. La casa en la que vivieron los perros, que son la familia original, tiene 8 generaciones de familias que han pasado por la casa, existe todavía, ¿no? 8 generaciones, y por lo tanto allí han ocurrido muchísimas muertes, pero por ejemplo entre ellos 2 suicidios, todos documentados, ¿no? Un envenenamiento, violación y asesinato de una niña de 11 años, ahogamiento y muerte de 4 hombres por congelación. En esa casa han pasado cosas terribles. Y bueno, ahora esta película recoge un evento real de esa última familia que vivió allí y a la que le han ocurrido cosas. Por estos días esa familia se está entrevistando muchísimo, ¿no? Se han hecho entrevistas en prensa, escritas, entrevistas. Hay videos en YouTube donde están siendo entrevistados la misma familia que vemos en la película.
Una película para disfrutar de ser espantado, nuestro primer tema. Vamos a conversar con Rodolfo Santulo, que también dice que es una película que efectiva, que dice Rodolfo, como dice Alberto, no tiene nada nuevo, tiene todos los clichés, pero están en un guión muy sólido y con muy buenas actuaciones. Así que vamos a charlar con Rodolfo esta tarde sobre El Conjuro. Después un comentario sobre esta muñeca real, la historia real de Anabel, la muñeca del Conjuro.
Sí, que era un poco diferente, ¿no? La
es una muñeca de trapo, la verdad.
Claro, bastante diferente, pero curiosamente está una vitrina igual en la que aparece la película, la otra muñeca, digamos, ¿no? Que hicieron ellos.
Luego seguimos y vamos a conversar de los fantasmas en el imaginario de la cultura occidental. Un trabajo de un profesor en historia y escritor que se llama Fernando Jorge Soto Roland, es argentino, es docente, ha escrito ficción y mucho sobre fantasmas en su ficción, pero además ha investigado esto. Y como él dice, yo no es que yo creo en fantasmas, no lo estudio desde lo paranormal ni desde lo parapsicológico, lo estudio desde lo cultural, desde cuando el hombre empieza a dividir el mundo real del más allá, a trabajar esa frontera, y a especular con lo oculto o los fantasmas. Sí, interesante su trabajo.
Y algo más interesante todavía, que es cómo, de acuerdo a los diferentes momentos históricos, es que surgen ciertos tipos de fantasmas,
claro,
o de visiones de lo fantasmagórico y no otras, de acuerdo al momento que se está viviendo, al momento histórico, al lugar, en fin,
claro,
surgen ciertos tipos y
como la cultura ha ido, digamos, modelizando en lo fantasmagórico.
Súper interesante, así que vamos a charlar con él. En la película, los Warren, que como comentaba Daina, es esa familia de parapsicólogos, pseudocientíficos, porque bueno, utilizan algunos métodos, tratando de hacer ciencia, fotografías, mediciones. Tratan, por lo menos en la película, y parece que en la vida real ha sido así, aunque hay ciertos cuestionamientos a esta pareja, tratan de descartar o de explicar, digamos, tratan de explicar los hechos racionalmente, pero algunos no pueden explicarse. Lo cierto es que esta familia tiene en su casa, y esto aparece en la película, un basement, que es como esos sótanos, digamos, bien, muy bien ambientado, muy bien cuidado, donde coleccionan objetos de todos los casos que han tratado. Se dice que esta
en la realidad es el Museo del Ocultismo que mencionábamos más temprano. Han coleccionado los objetos demonizados, sí, que encontraron.
Se dice que trabajaron en más de 10.000 casos, en más de 10.000 casos entre los dos, de todo tipo de cosas, que fueron incluso consultados a juicios, juicios orales, donde incluso públicos también, lógicamente, como son allá, donde los asesinos se decían a ellos mismos poseídos,
claro,
por seres diabólicos, y entonces los llamaban a ellos dos para que atestiguaran y, bueno, lógicamente descartaran esto, que en la mayoría de las veces era un invento del asesino, digamos, ¿no? Así que vamos a poner un poco de música a la tarde con coleccionistas de todo tipo.
Música de y para coleccionistas.
Exacto.
Muy bien, bueno, la mesa está servida y vamos a ver si nos asustamos esta tarde. No sé si me asustaré en el programa, pero espero asustarme en el cine.
Quédense por ahí, ya arrancamos. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy. Estamos escuchando de The Zombies, la banda, el tema Time of the Season. La banda musical de la película es muy buena porque está ambientada en los años 70 y la ambientación es espectacular y la música precisamente acompaña toda esa ambientación.
What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?
Is he rich like me? Has he taken
us
any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for
your daddy.
Who's your daddy?
He rich. Is he rich like me? Has he taken?
Has he taken
any time?
Any time to show?
To show you what you need to live.
Tell it to me slowly.
Tell you why.
I really want to know. It's the time of the season for love.
Volar es necesario, todo lo demás no. Efecto mariposa.
Discúlpeme, ¿pasa por la rural, mijo?
Sí, lo deja por Lucas Ove.
Bueno, nos vamos en este entonces. A ver, pampero, pégase un trote hasta el fondo, vamos. Así le queda lugar a la primorosa. De nada, doña primorosa, pase usted.
Encontrado 2013 en campo, visita la ciudad.
Llega la gran fiesta del país. El campo, la industria, nuestros mejores animales y muchas atracciones para toda la familia. Música en vivo, gastronomía, moda, diversión para los niños.
¡Y mucho más!
Del 4 al 15 de septiembre en La Rural. Venta de entradas, tarjeta exclusiva OCA 2 pagos. Organiza Asociación Rural del Uruguay.
Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los domingos a las 9, El Mural. El conjunto de música de cámara en concierto. El miércoles 4 de septiembre a las 19:30 en el Auditorio Nelly Goitiño, el conjunto de música de cámara del Sodre ofrecerá un concierto con obras de Joaquín Turina, cuarteto de cuerdas número 1 en re menor opus 4, y de Dmitri Shostakovich, quinteto para piano y cuerdas en sol menor opus 57. El conjunto de música de cámara está integrado con Juan Canabó, primer violín, Clara Crux, segundo violín, Estela Mari González, viola, Gerardo Moreira, cello y Julián Bello, piano. Localidades al precio de 120 pesos la platea y 60 la tertulia, las que pueden adquirirse en la red UTS y en boletería del auditorio. Transmitirá Radio Clásica, 650 AM, emisora de Radiodifusión Nacional, SOR. Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión, 98.7 FM en Artigas, 104.3 FM en Salto, 103.5 FM en Paysandú y 92.1 FM en Mercedes. Emisoras de Radiodifusión Nacional SORE.
Investigadores, matemáticos, escritores, deportistas, historiadores, científicos, actores, artesanos, cantantes. Todos ellos, desde cualquier parte del mundo, se encuentran todas las tardes en Efecto Mariposa.
Juro el título de hoy para Efecto Mariposa. Una película que hace tiempo necesitábamos en las carteleras, dice una de las reseñas. Otra dice que recomienda ver El Conjuro, sobre para los que se asusten fácilmente, verla durante el día y acompañado. Y Santulo dice que asusta de verdad, a pesar de su historia de manual, El Conjuro se las ingenia para hacer una efectiva película de horror. Para todo fan del género o para el espectador neutro que disfruta, sin embargo, de vez en cuando de espantarse bien espantado. Me encanta espantarme bien espantada en el cine. Hace mucho que no me pasa y la verdad es que tengo muchas ganas de verla, ¿eh?
Ya te digo, a mí no me pasaba desde El Exorcista. Hace 30 años,
no sé cuál. Exigente para el espanto, ¿eh? Estás exigente para
Rodolfo
el espanto.
Rodolfo Santulo, amigo de esta casa, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, ¿eh? Bienvenido a Efecto Mariposa.
O yo me asusto más fácil o he visto más películas de terror, porque me asusté varias veces entre El Exorcista y El Conjuro.
¿Cuáles te asustaron? A ver, ¿cuáles películas te parecen efectivas?
El Blair Witch me asustó mucho.
¿El proyecto Blair Witch? Sí.
Me asustó Sexto Sentido, aunque me parece que esencialmente no es una película de terror, me asustó.
Sí.
Me asustó muchísimo The Mist, o La Niebla, como le pusieron, que es con Thomas Jane, que adapta a Stephen King.
Sí, sí, la vi. No, lo que pasa es que a mí, yo no me asusto con la película de terror. Eso, el problema es mío, ¿eh? No me asusto, es decir, no me asusto, ¿sabes? Yo ahora sí hay una distinción, no sé si vos estarás de acuerdo un poquito, te lo voy a repetir a ver qué pensás. Yo creo que uno podría dividir las películas de terror en las de suspenso,
¿sí?
¿No? Las de suspenso, que trabajan desde ese lado, desde lo que va a pasar y no pasa, digamos, no el suspenso. Las que provocan miedo, realmente miedo, y yo pongo allí el Conjuro y El Exorcista, y las que te hacen saltar de la butaca, que apuntan a eso, a hacerte saltar en ciertos momentos, pero que terminada la película, te queda allí la cosa. No produce el miedo profundo que de repente provocan algo. A mí me pasó esto con El Conjuro, y me pasó con El Exorcista, y la verdad es que en el medio no me ha pasado. El sentir ese miedo, y yo creo, decía que posiblemente en mi caso la explicación esté en que los dos casos, tanto El Exorcista como esta, parecen estar basadas en hechos reales, ¿no?
Sí, bueno, también yo creo que tiene mucho que ver con lo que vendría a ser las enseñanzas cristianas, que incluso siendo ateo uno las tiene. Ambas películas que a vos te asustaron mucho,
claro,
tienen mucho del bien contra el mal en los cánones más católicos.
Totalmente de acuerdo con lo que decís, ¿no?
Yo creo que la distinción, casi que de términos, es que tenés las películas de horror, donde se supone que vos tenés que quedar espantado por el argumento, el contexto, el clima,
sí,
y las de terror, que te sobresaltás ante cada puerta que se abre y el cuchillazo que viene.
Claro.
O sea, tenés, por ejemplo, grandes maestros de las dos variantes. Para mí, John Carpenter es el mayor maestro del horror.
Claro.
Uno mira una película como En la boca del miedo,
uh-huh,
y el tipo tomó todo lo que vienen a ser los paradigmas de la literatura de Lovecraft y la transformó en una película donde no tanto te sobresaltás, sino que quedás horrorizado por entender como una especie de mal innominable.
Claro.
El Conjuro, que esencialmente tendría que ser una de sobresaltos, que los tiene, y por favor que los tiene, que
claro,
yo me pegué un par de saltos, claro, ahí en, sobre todo en lo que pasa, en todo lo que pasa en el sótano.
Claro, claro, ah, terrible, ¿no? Ese momento es terrible.
No me desinflen, no, la película, no, les pido, por favor.
Solo tenemos el sótano.
A ver, ¿cuándo nos pasa algo en los sótanos de la película de terror?
Sí. Me pregunta por qué las casas tienen sótano.
¿Y por qué la gente, en vez de irse corriendo para afuera, va para el sótano?
Bueno, yo
y oscuras, y oscuras siempre, además.
Hice dos veces la pregunta de por qué esta gente en El Conjuro.
Sí.
Una es por qué esta gente no directamente anega con cemento el sótano. Y la otra es antes.
Cuando llegan, perdóname,
no,
cuando llegan, está cerrado. El sótano está tapiado, ¿no?
Claro, además hay una máxima que ya deberíamos haber aprendido. Cuando la casa te sale muy barata,
algo pasa.
No es buena idea ir a esa casa.
No es buena idea.
Pero después, la muñeca, Alberto, vos viste lo que es esa muñeca. Olvídate que esté poseída o no esté poseída. La muñeca se ve espantosa.
Impresionante.
¿Quién compraría esa muñeca en su sano juicio?
Sí, sí, sí.
La verdad, realmente. La verdad.
Realmente.
A ver, ¿y por qué Rodolfo, una película que tiene, como dice tu reseña y Alberto recién comentaba,
bueno,
compartía, tiene todos los elementos de todas las películas que uno se puede imaginar de terror? O sea, ¿cuántas veces, dice tu reseña, al final cuántas veces vimos que alguien se mira en un espejo solo para advertir que hay un fantasma al lado, ¿no?
Sí, a esta altura se sorprende cuando se mira en un espejo y no hay
y no parece nada, en realidad.
O sea,
a la altura.
Te asustás ahí.
Claro.
¿Por qué una película que tiene todos esos elementos resulta una película que asusta de verdad y que provoca ese horror que decías?
Yo creo que prueba aquello de que el cliché solo por ser cliché no es negativo. Que el cliché bien utilizado,
claro,
en realidad es una herramienta. O sea, esta película utiliza cuanto esquema vos hayas visto, si viste, no sé, El horror de Amityville, si viste The Changeling con George Scott. O sea, si viste
esa que mencionaste recién, la de George Scott,
sí,
es la de la pelotita que cae
es
por
la de la pelotita que cae.
Ay, gracias, Antulo, estaba tratando de acordarme de esa película.
The Changeling, que le pusieron al final de la escalera en español.
Ahí va, ahí arriba de la escalera pasa algo y hay una pelotita que él está solo en la casa.
El conjuro te voy a decir que homenajea directamente esa.
No me digas.
No te cuento más nada.
No me digas.
Sí, homenajea a esa, homenajea al exorcista a través de la muñeca también.
O sea, el conjuro lo que tiene es, vos ya lo has visto, pero está todo tan bien puesto, tan en su lugar, y por encima de todo, que había una crítica de Gonzalo Curbelo, lo destacaba, y no puedo estar más de acuerdo, sin ninguna ironía o intención de parodia.
Claro, no es una... A ver, el cliché utilizado por Tarantino no es.
No, esto es utilizado, sinceramente utilizado, con
homenajeado,
toda la convicción de que tiene que asustar. Y lo hace tan bien que asusta.
Claro.
Y es para eso, obviamente, ayuda a que el director es un experto de género, a esta altura, ya tiene 5 o 6 películas que por regla general le sale bien.
¿Cuáles son las otras de Wan?
Y él es el creador del Juego del Miedo, por ejemplo. Y la única que se puede ver de todo el Juego del Miedo es la primera y es la de él.
Ajá.
Pero aparte hace poco, por ejemplo, hizo Insidious, que dicen que es muy parecida
a la
de mí, pero que también funciona muy bien como película de terror clásica.
Ajá.
Y después tenés un elenco donde es un montón de gente tan entregada a lo que está haciendo que te llega. O sea, tanto Patrick Wilson como Vera Farmiga, que son los protagonistas, que hacen de los Warren, de los investigadores, están muy convencidos de lo que están haciendo. Y semejante entrega termina llegando.
Claro, claro. Una ambientación en los años 70 que a mí me parece que es lindísima. ¿Cómo está ambientada todo desde los vestuarios?
Y filmada, ¿no? La textura de la filmación
todo,
parece
todo,
que
exacto,
es...
Exacto, exacto. La textura de la filmación, la música... Te mete realmente en los años 70, ¿eh?
Sí, por completo. O sea, a mí me resulta muy efectivo. Es muy creíble todo. que me parece que ahí es donde está un acierto de la película, que para que vos te asustes tenés que generar empatía con esos personajes, con ese contexto, con esa ambientación, y la película se toma su tiempo para construir gente de la que uno se preocupa. Claro. Porque ¿cuál es un fallo que suele ocurrir en muchísimos géneros, pero en el de terror es especialmente evidente?
No te importa lo que le pase al protagonista.
Los tipos.
Seguro.
La clásica, claro. El clásico sexteto de adolescentes que se pierden en un campamento y el maniático de turno los va a deshilachar con armas filosas.
Claro.
Y a nosotros nos importa.
Ya sabés que va a aparecer un cadáver en algún lado sangrando y no te importa mucho.
Claro, mientras que acá, esa familia que se encuentra ahí es querible. Que los investigadores luego se involucran y con su equipo, porque está cuidado hasta los secundarios, que son tipo dos más que ayudan, hasta esos están cuidados.
Claro, claro.
Vos ubicás cuáles digo, Alberto.
Sí, sí, sí,
el
policía.
El policía tiene en sí mismo todo un progreso del personaje, siendo un personaje terciario.
Claro.
Porque la película se cuida, lo cuida y se cuida de narrar bien eso.
Totalmente.
Entonces, claro, terminás absolutamente entregado a lo que te están contando.
Claro.
Es de las pocas veces que yo me entero que están preparando una secuela y me alegro, porque dije, claro, bueno, otro caso de los Warren, me parece genial.
Es que viste que termina con ellos en la casa y queda flotando en el aire como... Por lo menos uno queda con ganas de que se saque de algún archivo alguno de esos casos que sucedieron y los Warren sigan investigando.
Bueno, digamos, ¿no? la mención al final es un guiño, porque los están llamando de Amityville, justamente.
Claro,
que
claro,
ahí tenés. Es uno de sus casos más famosos.
Ahora, Amityville ya existe, vos decís que One va a ser Amityville, ¿no?
No creo, no creo.
Ya la hicieron, ya la hicieron.
Tienen bastante.
Claro, pero además, no One, por eso, no es claro. La secuela de esta, seguramente.
No, además vamos a entendernos, yo soy extremadamente racional y no creo en absolutamente nada sobrenatural.
Yo tampoco, y me interesa preguntarles esto porque, claro, todos insisten, es la historia de un caso real. El caso real es que los Warren investigaron esto.
Claro, bueno, los Warren tienen una tradición histórica de demandas de fraude y acusaciones de falsedad, que eso alcanza con entrar a la Wikipedia.
Pero, obviamente, pero la película busca, o los Warren busca, o la película busca explicaciones científicas concretas para lo que está sucediendo o se queda en lo paranormal.
No. De hecho, la película se posiciona exactamente en esa suerte de equipo para científico. Claro. Los tipos van a hacer un estudio de método científico a completo de lo que está ocurriendo. Son como parapsicólogos, que claro, es como esa especie de extraña definición de investigadores de lo desconocido.
Claro,
está bien, está
la película
bien la
lo que nunca se mete en el lío de si ellos son un fraude o no. O sea, porque lo que está contando la película tiene parámetros de lo sobrenatural.
Claro, absolutamente.
Entonces sí, en el universo de la película los tipos son realmente cazademonios, si se quiere, porque los hay fantasmas, hay todo un contexto sobrenatural que existe y es real.
Hay dead people.
Claro.
Hay dead people en la película, ¿no?
Sí, hay de así, todo.
Hay de todo.
Mira, para que te hagas una idea con cuánto de todo hay, yo solo te voy a decir que prestes atención al cuartito que tienen los Warren.
Sí.
Que para seguir con aquello de quién es su sano juicio.
Sí.
¿Quién en su sano juicio tiene ese maldito cuartito en la casa?
Claro, con todos los objetos que se han guardado de los casos que han atendido, que leí por ahí que le fueron como 10.000 casos, ¿no?
Sí, que de todas formas ellos mismos dicen que la gran mayoría de lo que investigaron tuvo explicación racional. Que la película lo muestra eso en un momento, que cuando demuestran entre que ellos se presentan los Warren y se presenta el problema de la casa, ves a los Warren haciendo otras investigaciones y a veces son las cañerías de la casa.
Claro, ellos tratan de explicar de encontrar una explicación racional. La película, lo decías vos, se toma su tiempo, empieza tranquila, lentamente, tratando de definir los personajes, no arranca todo el desastre de entrada, y una vez que arranca, también empieza de menos a más, digamos, ¿no?
Sí, de todas formas, yo le reconozco una continuidad, porque muchas veces, y en eso se pierde la verosimilitud, te muestran como que la casa es un lugar espantoso, pero de repente pasa una semana y no les pasó nada a los tipos. Y vos decís, pero esto no era un lugar espantoso.
Claro.
Mientras que acá, desde el momento mismo que llegan,
sí, claro,
y irá solo en aumento,
sí,
los tipos están en una situación desgraciada, claro, y la casa no les da respiro jamás.
No.
O sea que no le da respiro al espectador.
No, claro que No, es más, la última media hora es de estar en el borde del asiento pasándolo mal.
Entonces, a mí no me pasa eso del borde del asiento. Yo me voy metiendo para abajo.
También, te vas hundiendo. Yo
me voy hundiendo y me trato de esconderme al lado del que está conmigo.
Eso me pasó a mí en El Exorcista, cuando se hizo el reestreno en cines, que yo la había visto en la tele de chico. La fui a ver al reestreno en cines pensando que iba a pasar un rato divertido y terminé sumergido en el asiento abrazándome las rodillas.
Totalmente, y tapándote los ojos por la mitad, ¿no? Hace esa cosa de quiero ver, pero quiero tapar. ¿Qué fenómeno ese de masoquismo que tiene uno, ¿no?
Tal cual, masoquista, el voy a ver una película que me va a asustar.
Quiero que me asuste, y qué poder el de la pantalla, porque claro, obviamente uno en el cine se emociona, se ríe. Si la película está bien hecha, si uno le compra la historia, termina sintiendo todas las emociones. Pero el miedo es una cosa que te provoca, no sé, a mí, yo tengo un placer masoquista con eso, y reconozco que me dejan con ganas muchas películas que se promocionan como de terror. A mí me gustan mucho las películas que perturban psicológicamente.
Bueno, que
como el terror japonés, por ejemplo.
Si los japoneses están, digamos que los orientales están muy mal. Algo les falla.
Bueno, que sigan así. Que sigan haciendo películas como Dark Water, por ejemplo. Que,
y no su remake.
No, la remake, claro. de estadounidense. Sí. Pero la original es muy perturbadora. Y sin embargo no te muestran mucha cosa.
Bueno, es que yo creo que la diferencia de lo que hablábamos hace un rato entre el horror y el terror es la construcción de una situación que te termine dando un espanto que va más allá de el sobresalto. Que en ese aspecto, El Conjuro, que tiene sobresaltos como dentro de su estructura, te va generando un horror de verdad. O sea, vos estás en una situación que te pones en la piel de los protagonistas y te dan ganas de salir corriendo.
Porque se van quedando sin salida, digamos. Empiezan a ser acorralados, ¿no?
Bueno, y cómo quedando... son que eso también está muy bien. Las razones por las cuales ellos van quedando acorralados, que se limita pura y exclusivamente a un problema económico,
claro,
eso es genial.
Claro.
Digo, de todas formas yo me iría a vivir bajo un puente, ¿no?
Sí, claro,
me
voy.
Quedo en esa casa.
A un lugar donde haya vecinos cerca, mucha luz, ¿no?
Tal
ruido.
Cual. Me mudo a Manhattan para empezar.
Muy bien. Hay películas emblemáticas, algunas las mencionábamos, que han marcado como una época, digamos, ¿no? Lógicamente El Exorcista ya dijimos, pero por ejemplo Poltergeist, La Entidad.
Esas que yo incluso hasta menciono en el artículo,
sí.
En realidad están hermanadas a esta por la cuestión del método científico. La película La Entidad, yo creo que es por lejos la que también está basada en un caso real.
Sí.
Es como llevarlo de la manera más seria posible lo que ocurre. En La Entidad es la historia de una mujer que está interpretada por Bárbara Hershey.
Sí.
Que empieza a tener ataques de algo en la casa. Y la casa, olvídense que sea una cosa así como la del Conjuro. La casa es un apartamento en un suburbio.
Claro, claro.
La cosa más normal del mundo. Y algo la empieza a atacar. Y lo que termina ella echando mano es a un equipo de una universidad que hace todo un análisis para ver qué es esa entidad que la está atacando.
Atacándola quiere decir de pronto está durmiendo y algo la tira de una pierna y la saca violentamente.
Lamentablemente.
Sí, claro. Se sube a la cama en realidad.
Sí, en realidad sí, participa también.
Le hace cosas bastante peores que pegarle.
Sí.
Y bueno, la película tiene esa cuestión de lo científico frente a lo sobrenatural, que con todo y que no es el centro, en El Conjuro también está. O sea, la respuesta de los tipos no es un exorcismo con la Biblia en la mano. Eso termina siendo la conclusión final. Primero tienen qué cámaras, qué micrófonos. Hay como una cuestión de un procedimiento a la hora de enfrentar lo sobrenatural. Y eso pasa con Poltergeist, que lleva a la medium, que entiende lo que ocurre. Bueno, pasa en La Entidad, pasa en El Orfanato,
claro,
que también va un equipo a ver qué se puede hacer. Es como también ya casi que es un subgénero dentro
claro.
de
Claro, y otro elemento son los niños, ¿no? Los niños en las películas de terror juegan un rol... Un niño cantando una cancioncita infantil con mirada demoníaca,
bueno,
asusta mucho.
El mayor ejemplo de el niño cantando es una película que se llama Los Inocentes, de 1961, con Deborah Kerr, que arranca y tiene 30 segundos de la pantalla en negro cuando empieza,
sí,
y solamente escuchás a dos niños cantando.
¿De qué año?
61.
Ah, la voy a buscar, no la vi esa.
Es de las mejores películas de terror que van... Adapta la novela de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca.
Ah, mira, qué buen dato.
Gran novela de fantasmas.
Qué buen dato. Mirá, capaz que hacemos un programa y te llamamos.
Bueno, cómo no, yo encantado.
¿Los Inocentes se llama?
Sí, The Innocents.
Mirá vos.
Esa no la conozco. Creo que no la conozco. Ahora capaz que la empiezo a ver y digo, mirá, la vi.
Yo la encontré en una recomendación en algún momento. Creo que cuando Martin Scorsese dirige Shutter Island,
sí,
le preguntan sobre películas de terror y él recomienda 10. Y ahí fue que encontré Los Inocentes y la descargué y la miré y es...
Bueno, la Shutter Island no me gustó.
No lo aconsejaría.
Rodolfo, bueno, recomendás esta película entonces, la recomendamos, vale la pena para los que les gusta el género, ¿no?
Incluso yo te diría que para los que no son muy amantes del género, la película tiene un nivel medio alto.
Sí.
O
sí,
sea, está
sí.
bien. Pienso en mi padre, por ejemplo, que cuando la cosa se pone fantástica, cambia de canal. Pero si uno tiene un poco más de margen,
claro,
se puede permitir ver. Está muy bien construido el relato.
Claro, claro.
Me muy encanta bien. Que haya una película que asuste. Me gusta sí, mucho. Sí,
hacía sí, falta,
no
hacía falta.
Comunes, la verdad.
No, hacía falta, realmente. Rodolfo, bueno, un gustazo tenerte en Efecto Mariposa esta tarde, como siempre. Te mandamos un abrazo enorme.
Un
Muchas
placer.
Gracias.
Abrazo.
Gracias, che.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, era Rodolfo Santulo aquí, un hombre bueno que está trabajando mucho como escritor, como periodista, guionista de cómic, editor del grupo Belero Font, especializado en la publicación de historietas, que tiene, bueno, la comunidad, los últimos días del Graf Spee, Balizas, Dengue, Cita Rosa, entre otras publicaciones.
Una muñeca para jugar tengo en mi casa que encontrar. Busco y rebusco.
Mirá, Susana Bosch, ¿no te parece terrorífico? Pensando ahora, en El Conjuro y en Annabelle.
En este contexto, sí, en ese contexto, sí. La muñeca juega un papel.
¿Por qué será que lo infantil tiene esa cosa que aumenta el terror, no?
La muñeca
es una canción película, hermosa, tierna, pero en este contexto, en
esta película, la muñeca juega un papel realmente importante. Es decir, es un personaje importante. La muñeca, como decía Rodolfo, es siniestra ya de por sí. Pero juega un papel importante.
Supongo
en la película.
Supongo que más que Chucky, que
incluso,
la verdad no asusta
bueno,
a nadie.
Hay unas guiñadas ahí, no a Chucky diría yo, sino al exorcista a través de la muñeca.
Ajá.
No voy a contar nada más. Pero lo cierto es que, bueno, a partir de esta película empiezan a surgir las historias verdaderas de la familia, de los Warren por un lado, los investigadores, de los perros por otro, los que vivieron en la casa, y de la muñeca. La muñeca parece que la familia Perros no la tenía en su casa, no tenía esa muñeca. Y parece que el director juntó dos
casos, claro,
de los Warren.
Porque le impactó mucho la muñeca.
Exactamente. Una fue la historia de la casa de los Perron, en esta, que es El Conjuro, uh-huh, en esta casa. Y la otra, la historia de la muñeca, que fue un caso que Ed y Lorraine Warren estudiaron, que, bueno, dejaron registrado además, de unas estudiantes, en realidad eran tres estudiantes de enfermería. A una de ellas, llamada Donna, la mamá le regaló una muñeca que no tiene nada que ver con esta. Es una muñeca de trapo enorme, bastante fea,
uh-huh,
no sé, insulsa, diría yo incluso, no sí, es fea, es como insulsa, ¿no? No tiene ningún carácter, cuando uno la ve en las fotografías no tiene carácter, es una muñeca bastante insulsa. Y parece que vivían las tres juntas en la universidad mientras estudiaban y cada vez que volvían la muñeca estaba en un lugar diferente. A propósito, ellas las dejaban, por ejemplo, en la cama y cuando volvían estaba sentada en la mecedora, además con la mecedora moviendo.
Sí, yo no sé cuando yo era chica de dónde había sacado la historia de que los muñecos cobraban vida de noche cuando uno estaba dormido. Supongo yo que de la historia del soldadito de plomo o algo así. Y la verdad que me asustaba un poquito aquello, ¿eh?
Bueno,
un muñeco que cobra vida me asusta un poco.
Bueno, esta parece que se movía por el departamento donde vivían las tres estudiantes. En un momento empezaron a encontrar mensajes escritos donde la muñeca les pedía ayuda. Yo qué sé, yo me inclino a pensar que puede haber sido la broma de algún compañero de estudio, ¿no?
Podría haber sido. Sí.
Pero bueno, aquí aparecen en la desesperación, llaman a Ed y a Lorraine Warren, estos investigadores que aparecen en El Conjuro, en la película, para que investiguen a esta muñeca, y los investigadores dicen que sí, que efectivamente la muñeca está poseída por un demonio. Intentan llamar a un sacerdote para que le haga un exorcismo y el sacerdote se les ríe en la cara, les dice que es una muñeca y se va en su coche y tiene un accidente automovilístico y muere el sacerdote. No, muere no, perdón, sobrevive. Tiene un accidente automovilístico y sobrevive después de estar internado bastante tiempo. Lo cierto es que esta pareja, los Warren, se llevan la muñeca a su casa y la meten en esta famosa vitrina que aparece en la película El Conjuro. ellos tienen en ese sótano todos los objetos de los casos que van estudiando, y la muñeca de la película, la tiene en una vitrina, y en las fotografías de internet, la muñeca original está en una vitrina que te digo que es exactamente igual. La vitrina sí es igual. Y bueno, está allí, nadie quiere tocarla, nadie quiere abrir el
no,
mueble ese.
No, con toda esa historia, ni
si
me acerco.
Está dentro de esa entidad que, bueno.
Ni me acerco. Mira, algunos mensajes que recibimos desde en Nueva Helvecia, dice Radi. Se refiere al resplandor. Me pareció impresionante cuando aparecían las mellizitas fantasmas, cuando se enloquece el protagonista, la persecución en el laberinto.
¿Qué querés? Jack Nicholson haciendo una película de terror. Ese
vos
es
te das cuenta, además,
¿no?
Que increíble. Pero además te das cuenta que Kubrick hace una película de terror contrariando todos los cánones. En lugar de hacerlo en una casa antigua y oscura, es un hotel enorme, moderno, lleno de luz. Y sin embargo, un nenito genio. Con el triciclo, cliqui, 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 cliqui por el pasillo del hotel.
Un genio.
Ah,
un genio. Esa película es muy genial. Buena. Muy buena, ¿eh?
Y quiero agradecerle mucho a Mario, que manda un mensaje con una película que yo recordaba haber visto en el cine y haberme asustado muchísimo, muchísimo. De las películas que más me han asustado. Pero yo tenía 17 años, 18 años quizás por ahí. 16 capaz. Se llama Asustemos a Jessica hasta morir. Y yo, la verdad es que me encanta que alguien más la haya visto. Aparte de mí, mis amigos con los que fuimos ese año. El año 71, de Estados Unidos, director John D. Hancock. Es la historia de una mujer recién dada de alta de un hospital psiquiátrico que se muda a una casa alejada en el campo con su marido y un amigo para recuperarse. Y al tiempo empieza a observar extrañas apariciones. ¿Algo extraño está sucediendo o es toda una ocurrencia de su mente? Es la pregunta. Esto dice Film Affinity. Y dice, para muchos es un film de culto, para otros una simple historia de terror, y la verdad es que el film puede que guste o horrorice, dudo que haya muchos términos medios, dice Mario, filmada con una fotografía apagada en un ambiente neblinoso, todo el film destila una atmósfera malsana y acechante. Jessica empieza a ver apariciones extrañas que no sabe si son reales o es que su enfermedad no la ha dejado todavía. Recordemos que viene de un psiquiátrico. Me encanta esta recomendación, la voy a buscar en internet. Yo recuerdo con a mi hermano hasta el día de hoy, ¿no? Ya hace muchos años que dejamos los 17, 16 años, y cuando recordamos películas de terror, recordamos esta y sobre todo un sonido que aparecía que decía, Jessica, en la película. Ella escuchaba una voz que la llamaba, Jessica, y nosotros nos asustamos así con mi hermano muchas veces, jugando a asustarnos con una película que nos dio mucho miedo.
El Conjuro, la película para esta tarde, en efecto, Mariposa, está allí en cartel. Vale la pena verla, ¿eh? Si les gusta el género, ni que hablar. Y como decía Rodolfo, si no les gusta y quieren ver una buena película, bueno, también, pero miren que da miedo, ¿eh? Da bastante miedito.
Una muñeca para jugar tengo en mi casa que encontrar. Busco y rebusco en el cajón. Esta muñeca quiero yo, la traigo hacia mí, así, así, así. La empujo hacia allá y se va, se va, se va. Mi muñeca de trapo sí se pone a bailar, mueve un poco los brazos y un abrazo me da, y si mueve las piernas otro paso yo doy, y con uno y con otro ya bailamos las dos. La voy a bañar. La voy a peinar. ¡Ay! 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 Mi muñeca de trapo sí se pone a jugar.
I lost you and
seguro el título de Efecto Mariposa esta tarde, esta película de James Wan, que bueno, está en cartel en este momento y parece que con mucho éxito. Los dos personajes centrales, que son la familia Warren, Ed y Lorraine, tienen, decíamos, un sótano donde van guardando los objetos de los casos que van estudiando. Tiene una hijita que además da miedo porque a veces deja la puerta abierta el sótano y la hijita se pasea por allí muy tentada de entrar, y de hecho
sí,
en algún momento lo hace. Por lo tanto, vamos a poner un poco de música esta tarde a Los Coleccionistas.
El Conjuro, como decía Alberto, basado en historia real, en la que los investigadores de renombre mundial de fenómenos paranormales, Ed y Lorraine Warren, son llamados para ayudar a una familia aterrorizada por una presencia oscura en una granja aislada. La pareja fue fundadora de la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra y abrió el Museo del Ocultismo, donde coleccionaron los múltiples objetos demonizados encontrados en sus años de trabajo.
Coleccionismo es una afición que consiste en la agrupación y organización de objetos de una determinada categoría. El coleccionismo como tal ha existido desde que el hombre consideró a un objeto como algo valioso. En la prehistoria, por ejemplo, sobre todo en el Neolítico, se guardaban los objetos por su extrañeza en cuanto a materiales, formas, colores, tamaños, y siempre lo hacían en lugares recónditos y de difícil acceso. En ese momento también se hacía como ajuar funerario, y así esos objetos pasaban a tener un significado simbólico.
Ese hombre era un extraño coleccionista, interesado en las variaciones, las muy distintas situaciones de lo igual. En sus tesoros había insectos de alas hermosas, caracolitos y mariposas, de esas muy grandes que en estas tierras no se ven ya. Su casa estaba en una playa serena que lo invitaba.
Hay colecciones abiertas y colecciones cerradas. Estas últimas, algunas colecciones se pueden completar, al menos en el sentido de tener una pieza de cada uno de los artículos de la colección, como podría ser, por ejemplo, una copia de cada uno de los libros que escribió Agatha Christie. Esa es una colección cerrada. Los coleccionistas que intentan completar las colecciones cerradas se conocen como completistas. Después de terminar una colección, pueden abandonar el coleccionismo, pueden empezar otra colección con artículos asociados o simplemente arrancar una nueva que no tenga nada que ver con la anterior.
Las dunas o en las cuchillas, el encontrar con delicada fascinación. Su casa estaba llena, llena de todo, por eso quiso encontrar el modo de que pudiera algo en su mente coleccionar.
Hay algunos rubros clásicos del coleccionismo: sellos postales, monedas, llaveros o botellas. Otros son más bizarros, como es el caso de la estadounidense Barry Hammer, que colecciona patitos de goma.
O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen. Olhou pro cisne e disse assim: vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo de zacar.
Qué grande Gilbert, qué grande Joe Gilbert, qué grande.
Pensé que ibas a decir qué grande Valley Hammer.
Valley Hammer también, tenía hace un par de años, sabés que Valley Hammer tenía unos 2.469 patos para el baño, patitos de goma, con los que alcanzó el récord mundial Guinness. Mirá qué bien, ¿no? Qué forma de dedicar la vida a algo productivo, interesante, estimulante, batir el récord de colección de patitos de goma. Increíble. Hoy la cifra supera los 3.000, porque no para, Vale Hammer, no para. Ninguno es igual al otro y para ellos no alcanza el baño, por supuesto, por eso ocupan toda una habitación de su casa en Illinois, casa que no voy a ir a visitar nunca.
Na beira da lagoa, fora ensaiar para começar. Cuti-cuti quando fubá. A voz do pato era mesmo desacato. Jogo de cena com o ganso era mato.
Es muy común hacerse aficionado a todo lo relacionado con las bebidas, botellas, latas, copas, pero viviendo en Alemania, es lógico que alguien se dedique a coleccionar chops para tomar cerveza.
One sky, one beer. I really hate Mr. Bartender. Come here, want another drink and I want it now. The girl, she's gone, she's been gone tonight. I ain't seen the girl since night of old last. Wanna get drunk and get her on my mind. One girl, one sky, one beer.
El granjero Heinrich Katz vive en Cuxhaven, en el norte de Alemania, y tiene el récord de tener la mayor cantidad de jarras para tomar cerveza, unos 20.000 jarros de chops que reunió durante las últimas décadas. Como las paredes de su garage no alcanzan, las jarras también cuelgan del techo. Lo más curioso es que Heinrich no toma ni una sola gota de alcohol.
Bueno, ahí está la explicación de este coleccionista, ¿no?
One sky, one beer.
Se tomara una cervecita de vez en cuando, a lo mejor no coleccionaba tanto.
Una de las colecciones más interesantes a nivel mundial es la que posee el griego Dimitris Pistiolas, de 80 años. Es coleccionista con más cámaras filmadoras del mundo. La enorme colección de cámaras de cine de este cartero retirado fue incluida este año en el libro Guinness por octava vez.
Eu sou samba, a voz do morro rasgou a tela do cinema e começaram a se configurar.
Que si te pagan 10 mil dólares por vez, como dicen más o menos, está bien, está bárbaro.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Esta tiene mucho valor. La mayoría de las 937 cámaras que tiene Pistiolas son modelos antiguos. Esto valoriza todavía más la colección. Todas son colocadas, limpiadas, catalogadas cuidadosamente en su sótano. Sótano no. Donde cubren cada centímetro de las paredes. Pistiolas comenzó a comprar cámaras cuando tenía 15 años y no ha parado desde ese momento. Su pequeño museo está protegido con candado y las visitas son solamente por invitación. Cuando obtengo una cámara nueva, dice, me siento como un niño pequeño, como si me hubieran dado un regalo de Navidad.
Era metade de nada, nem morria, nem enfrentava o problema. Pedia soluções, explicações. E foi por isso que as imagens do país desse cinema entraram nas palavras das canções. Entraram nas palavras das canções. Primeiro.
Si bien mantener y aumentar una colección siempre cuesta dinero, algunos hobbies son muchísimo más caros que otros. Es el caso del coleccionismo de automóviles de verdad, al que se dedican, por ejemplo, el actor Jerry Seinfeld, el presentador de TV Jay Reno y el sultán del reino de Brunei, Hassan al-Bolkiah.
get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
Jerry Seinfeld, el comediante más famoso en los Estados Unidos, es un fanático de los Porsche. No cualquiera colecciona Porsche, te voy a decir. Suele alquilar un hangar en un aeropuerto de California solo para guardar sus máquinas. Tiene varios modelos clásicos de Porsche, y entre ellos uno muy raro, el Porsche 959, cuyo valor está estimado en $700,000. ¿Qué te parece? No cualquiera, no el que quiere. El multimillonario petrolero Hassan al-Bolkiah, el sultán de Brunei, tiene la colección más grande de automóviles en el mundo. 2.500 vehículos, entre ellos algunos de los más rápidos, más caros y más raros del mundo. Su colección se estima en $5.000 millones. Sin embargo, muchos modelos no fueron utilizados en los últimos 5 años y difícilmente serán vendidos por razones políticas, dice. ¿Cuáles son las razones políticas? La mayor colección de coches es también el mayor cementerio de coches de lujo.
Is it fast enough so we can fly away? We gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arms felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged.
El Conjuro, el título de esta tarde para Efecto Mariposa, donde dos personajes son coleccionistas, por eso le poníamos un poco de música al coleccionismo. Todos los temas tienen que ver con los coleccionistas que estábamos mencionando, ¿no? Empezábamos con Betsy Bright, con Sleepwalk, de la banda de sonido de la película, una banda de sonido lindísima que tiene El Conjuro. Seguíamos con Rubén Olivera, El Coleccionista, después Joe Gilberto, O Pato, John Lee Hooker con One Bourbon, One Scotch, One Beer, después Caetano Veloso y Gilberto Gil, Cinema Nuevo, y Tracy Chapman, la estamos escuchando ahora, Fast Car. Las fuentes de lo que leímos es terra.com, marcianosmx.com y Wikipedia.
Alberto dice Ana, con razón, cuando niña nunca tenía una muñeca completa, me encantaba desarmarlas. Mi conexión hoy con ese pasado de pequeña es que les buscaba el corazón, no creía que no tuvieran sentimientos. Y eso sé que me frustraba mucho, y sí, no encontraba corazón ninguno, la verdad. Después de escucharlo sobre el significado del rol de las muñecas, creo que yo buscaba evitar que ellas me asustaran. No aguanto las películas de terror. Lo más fuerte que vi fue El Silencio de los Inocentes y en DVD. No quise verla en el cine porque seguro salía corriendo o me echaban. Ustedes son tan buenos en lo que hacen que capaz mire algunas de las que nombraron, pero seguro que no la veré de noche. Abrazo, amigos, y sigo aprendiendo escuchándolos. Gracias.
Una forma de verla precisamente es en el cine, donde estás protegido, ¿no?
Sí, en tu casa, bueno, solito, quiero ver a la luz del día. Loco. Quiero ver a la luz del día algunas películas. Me da un poco de miedo lo que va a hacer Ana ahora, ¿eh? Porque es mucha responsabilidad esto. Sí.
No lo hagas.
Lo más fuerte, Ana, que vio fue El Silencio de los Inocentes.
No lo hagas.
Vela con alguien, Ana, qué sé yo. Cosa de, además, sí, en tu casa, cosa de poder apagar, chau, si te pone muy nervioso.
You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Siempre me ha sorprendido la fluctuante capacidad para creer en historias fantásticas que muchas personas tienen en la actualidad. Basta con organizar una reunión frente a un fogón, en cualquier noche de invierno o de verano, para advertir cómo, inexorablemente, la conversación deriva hacia temas que meten miedo y que generalmente tienen como protagonistas a fantasmas de distintas especies. En circunstancias como estas, el viento deja de ser viento para convertirse en susurros o lamentos. Las sombras nocturnas se vuelven misteriosamente significativas, denotando presencias no expuestas que alimentan la sugestión y agigantan la imaginación. El mismísimo recuerdo se ve alterado y acontecimientos del pasado personal, mal definidos por la memoria, encuentran en aquel contexto nocturno un catalizador que los reinterpreta, entablando ocultas relaciones antes no tenidas en cuenta. La noche y los fantasmas se llevan bien. Es un binomio que ha logrado mantenerse en buenos términos durante siglos en el imaginario de la cultura occidental, sustentando así una abundante literatura que aún hoy sigue publicándose con gran éxito editorial.
El Conjuro, entonces, el título de esta tarde para Efecto Mariposa. Como decíamos al comienzo, vamos a meternos con los fantasmas en un viaje que va entre lo maravilloso y lo sobrenatural. Los fantasmas en el imaginario de la cultura occidental.
Este fragmento que yo leía es parte de ese trabajo.
De ese trabajo que se llama Aproximación al devenir histórico de los fantasmas en el imaginario de la cultura occidental, escrito por el profesor de historia, autor de este texto y de otros, Fernando Jorge Soto Rolán. Fernando, bienvenido a Efecto Mariposa esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes por llamarme.
Un trabajo profundo y extenso, imposible de abarcar en su totalidad, pero queremos hacer un recorrido imposible de abarcar en su totalidad en estos minutos que tiene la charla. Pero queremos ir siguiendo tu idea para hacer un recorrido por esa cuestión de la cultura occidental y de cómo los fantasmas han ido cambiando y de cómo se generaron, ¿no?
Lo primero que yo quisiera preguntarte es por qué alguien que no cree en fantasmas escribe sobre fantasmas.
Mira, la verdad que este proyecto nació hace unos años. ¿Sí? Estaba haciendo un seminario con Roger Chartier sobre historia de los libros, ¿no? Uh-huh. Y a mí siempre me interesó mucho todo lo que es historia de mentalidades. Es decir, cómo van cambiando las cosmovisiones, las mentalidades a lo largo del tiempo. Y como las historias de fantasmas a mí siempre, desde chico, me metieron mucho miedo y siempre me interesaron. Sí. Y advertía que era imposible en cualquier reunión, como decían ustedes recién, obviar el tema. No, vos te podés reír, burlar, rechazar, pero obviarlo es muy difícil. Y se me ocurrió ver de qué manera, a lo largo de los últimos 600 años, la creencia en fantasmas se fue construyendo, ¿no? Porque esto es una construcción histórica, lógicamente.
Claro.
Y ver los contextos, cómo el contexto histórico, social, político, inclusive hasta económico, iba modificando la manera de ver los fantasmas.
Estamos hablando de Occidente, ¿no?
Sí, Occidente.
Y tú has respondido alguna vez que si te preguntan qué es un fantasma, deberías decir que precisaran ¿en qué época? Pero antes de ir a las épocas, me gustaría saber en qué momento empieza a existir la noción de fantasma, en qué momento empieza a existir una noción cultural de que hay algo más allá, que está oculto, y una frontera entre esas dos cosas.
Mira, los paleoantropólogos han encontrado en la zona de Palestina, en una cueva que se llama Yanidar, restos de una antigua tumba que pertenecía a la especie de los neandertales, en donde ya había pruebas de que eso había sido un enterramiento intencional y en donde se le habían dejado flores y una serie de utensilios a modo de ajuar funerario a esa joven, una chica joven. Es decir, el hecho de dejarle un objeto a alguien ya supone la posibilidad de creencia de que haya algo después de la muerte.
Claro.
Así que la existencia de esa posibilidad podríamos remontarla 40.000, 50.000 años atrás, si es que efectivamente los neandertales creyeron en eso. Claro. Pero acá en Occidente, digamos, las primeras nociones del fantasma clásico ya la encontramos en Grecia, ¿no? Con textos como el de Plinio, donde se hace referencia a la aparición de un fantasma en una casa supuestamente embrujada, con las típicas cadenas que después, muchos siglos después, va a tomar la literatura gótica. Yo diría, en la Grecia clásica ya tenemos la presencia de estos espíritus que vienen del otro mundo.
Esto es inherente a la cultura humana, y tú hablas allí en tu trabajo del fantasma como reflejo, como espejo de alguna manera, ¿no?
Sí, mira, lo que uno a medida que iba leyendo textos de fantasmas desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, la Edad Moderna, lo que uno va observando es cómo el fantasma va adquiriendo individualidad a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo más interesante de todo es que la individualidad que capta el fantasma, o que toma el fantasma, la va tomando el propio Occidente, ¿no? Porque claro. Vos, mirá, tomás el fantasma en la Grecia clásica o en la Roma clásica, y ahí aparecen muchas veces fantasmas en donde aparecen incluso hasta nombres, se lo asocian con una determinada profesión. Durante la Edad Media, el fantasma se vuelve una cosa anodina, algo más colectivo. Ajá. ¿Sí? Es decir, la individualidad retrocede muchísimo, importa más la comunidad, ¿no?, que la comunidad cristiana en este caso, que el individuo. ¿Y qué? ¿Cuándo aparece otra vez el fantasma con identidad propia, con ego, digamos? A partir del Renacimiento. Y ahí lentamente empieza a cobrar forma, hasta que llegamos al típico fantasma burgués de la época victoriana, que son los cuentos con los que nosotros nos hemos asustado de chicos y nos seguimos asustando.
¿Por qué te parece que en la Edad Media ocurre ese retroceso, o esa cosa que empieza a perder individualidad y a deshilacharse el personaje, digamos?
No solamente el personaje, sino que a partir de la Edad Media hay como un desdibujamiento de lo que es el individuo, ¿no? Es decir, la comunidad es mucho más importante que el individuo, la comunidad católica, cristiana. Eso inclusive se nota también, ¿no?, en los cementerios. Sí. Vos fíjate que en la Edad Media, a excepción de los grandes reyes o algún que otro papa, el 99% de la población que fallecía iba a fosas comunes. Claro. Es decir, no había ninguna lápida que indica acá yace fulano de tal. Claro. Y eso recién se retoma después con el Renacimiento.
Claro, difícil que prolifere en esa cultura un fantasma, un individual, digamos.
Exactamente,
¿no?
Son entidades más bien desdibujadas, obviamente. Habitantes de ese contexto boscoso que era Europa en la Edad Media. Pero ¿sabes lo más interesante de todo? ¿Sí? Es que aún hoy en día nos seguimos asustando con las mismas cosas. Es decir, las películas de fantasmas básicamente giran en torno a bosques, a la noche. Es decir, los mismos elementos que nos asustaron hace 1500 años atrás nos seguimos asustando hoy en día.
Y sigue teniendo que ver con cosas que nos tiene que decir el mundo que está más allá de la frontera, ¿no? Lo oculto,
y
digamos.
Es
lo
que... el gran enigma que gira detrás de todas estas historias.
Ahora, es bien interesante, entre otras muchas cosas que tiene tu trabajo, a mí me pareció particularmente interesante esto de cómo evoluciona la noción de fantasma de acuerdo a cómo evolucionan también las sociedades en la consideración de lo que es natural y lo que no es natural.
Claro.
Sociedades para las que lo del otro lado convive con lo natural.
Exacto. Es lo que se llama lo maravilloso, ¿no?
Exactamente. Ahí estamos con los dragones, los duendes, ¿no?
Exacto.
Y cómo en algún momento esa barrera se corre, se va haciendo más firme, queda un poco más inmóvil, y esto cuánto tiene que ver con el avance del conocimiento científico, ¿no?
Con el avance del conocimiento, es increíble. Había un viejo dicho en un cuadro de Goya que dice, ¿no?, los sueños de la razón generan monstruos. Pero si vos te lo pones a pensar, es casi al revés, ¿no? Es decir, los monstruos, los fantasmas, el miedo a todos esos seres sobrenaturales surgen, el miedo me refiero, en el momento en que la razón empieza a entronizarse, no antes. Cuando el mundo empieza a arreglarse, empieza a adoptar normas y leyes supuestamente fijas, sí, permanentes, es ahí cuando el miedo surge. Sí, entonces, el fantasma viene a romper reglas.
Claro,
¿sí?
Claro.
De la misma manera que si yo me pongo frente a una audiencia, estoy sentado, empiezo a levitar, lo más probable es que la gente se asuste, ¿sí? Y se asuste porque estoy rompiendo una ley natural. El fantasma es el que rompe la ley de todas las leyes. Es decir,
si no conozco la ley, quizás no me asuste tanto.
Exactamente.
Me asusta lo que va en contra de lo que sé intuitivamente, pero no de lo racional.
Pero lo más interesante, claro. ¿Sabes qué? Otra cosa interesante es que esta forma de pensar no te tenés que ir a la Edad Media para encontrarla.
Claro.
La encontrás hoy por televisión después de las 12 de la noche.
Claro, claro, claro. Es como tú decías, seguimos temiéndole a la oscuridad en el fondo, es eso.
En
digamos,
el fondo,
¿no?
Es eso, sí. Tenemos, lo interesante de la historia de mentalidades es que uno no solamente indaga en los cambios, en las diferencias, sino también en las permanencias, ¿no? Y hay aspectos que todavía nos unen a gente que vivió en Edad Media y quizá mucho más atrás también.
¿Por qué si le tememos a la oscuridad en un sentido amplio, ¿no? Digo, no solo al espacio sin luz, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué si le tememos a la oscuridad, como tú decís en el trabajo, los fantasmas nos seducen, nos interesan y nos inquietan? ¿Por qué nos seducen?
Yo calculo que porque detrás de todo eso está latente la posibilidad en la que, como ateo no creo, de la existencia después de la muerte, de algo después de la muerte.
Claro.
Calculo que debe ser eso. Calculo que debe ser eso. En el fondo creo que la atiendo. Es decir, la muerte es el telón de fondo de prácticamente todas las cosas.
Claro,
¿no?
ahí se junta, me parece, dos vertientes bien interesantes para analizar el fenómeno. Una es la científica, que es la que has estado recorriendo hasta ahora, y otra es el peso de lo religioso y el bien y el mal, ¿no?
Ustedes fíjense, cuando el fantasma empieza a adoptar un carácter un tanto maligno, eso coincide justamente con el inicio del Renacimiento y con la aparición de la Reforma, ¿no?
Sí.
Es decir, cuando la cristiandad se ve acorralada, ya el enemigo no solamente es el musulmán que está en el exterior, sino el enemigo es el protestante que está dentro. Entonces empiezan a haber brujas y fantasmas por todos lados. Y el fantasma, junto con la brujería, antes era una hechicería benigna, empiezan a adoptar las características de la demonología. Hay un viejo libro que yo no me acuerdo, sí, lo cité, que es el libro de el Maleus Maleficarum,
sí,
que era, ¿no?, el manual para los cazadores de brujas en, sí, la época de la Inquisición.
Sí, sí.
Y ahí hay un capítulo sobre fantasmas, en donde claramente el fantasma toma el aspecto demoníaco que tiene en muchas películas que he visto últimamente sobre el tema.
Mirá,
ahí aparece. ¿Cómo
cuáles? Sí.
Mirá, hay una película, bueno, de alguna manera El Conjuro, ¿la vieron, El Conjuro?
Sí, de eso estamos hablando hoy.
Ah, bueno, de alguna manera El Conjuro, ¿no? Tiene ese personaje, sí, es un personaje diabólico.
Claro,
sí, claro. No quiero adelantar nada porque está en cartelera.
No, pero... por favor, que yo todavía, Alberto la vio, yo todavía no, y mato al que haga spoiler.
Pero, no sé, parece que el fantasma bueno en estos días de tantos cambios no tiene demasiado rating.
No, ¿no? Funciona, no tiene rating.
No.
Y tú decís que lo diabólico empezó allí, en esa época.
Vos analizando la documentación, vos te das cuenta que el fantasma empieza a convertirse en un ser diabólico en una época en donde la cultura occidental, concretamente la cristiandad, se ve amenazada. Y de ahí en adelante...
Y los manuales que se escriben sobre esto vienen de la teología.
Sí, son todos teólogos.
Claro.
Los libros de demonología, claro, son todos teólogos. Sí, sí.
¿Cómo era el fantasma victoriano al que le dedicas un capítulo entero?
Y el fantasma victoriano, de alguna manera, es el que encarna los valores típicos de la burguesía del siglo XIX, ¿no? Es el fantasma que viene, entre otras cosas, a romper algo que en el mundo burgués era muy importante, el tema del secreto. El fantasma viene a romper el secreto familiar, las cosas que no se dicen, que no se cuentan, el fantasma de alguna manera las revela.
Claro.
Viene a denunciar determinadas carencias morales o promesas no cumplidas. En el fondo, mirá, el siglo XIX, en ese aspecto del romanticismo, siempre fue muy moralizante, y creo que detrás de todas las historias de fantasmas del siglo XIX hay una fábula moral.
Ajá. Mira, sí, qué interesante.
Igual que en las historias, últimamente estaba escribiendo algunas cositas así sobre barco fantasma, que nunca había escrito nada. Y también detrás del holandés volador, del holandés, sí, errante, hay una fábula moral, ¿no? Es decir, el fantasma viene a denunciar, de alguna manera, una carencia, una falla, algo que va en contra de lo considerado hasta ese momento una regla a respetar.
Esto se ata con la idea ficcionada tantas veces sobre fantasmas, que en realidad lo que están haciendo es deshacer un entuerto aquí en este mundo para poder descansar tranquilos, o este es otro aspecto.
Mira, eso tal vez tenga que ver, ¿sabes con qué? Con una especie de denuncia, ¿no?, solapada a un retroceso al culto de los muertos, ¿no? Porque si vos observás cómo ha evolucionado en los últimos 50, 100 años, vamos a redondear, cómo han cambiado las cuestiones funerarias, por lo menos en las grandes ciudades, ¿sí? Vos te das cuenta que, bueno, la muerte, vos sabés, se ha convertido en un gran tabú hoy en día. Hoy hablar de la muerte es de mal gusto. Eso es un aguafiestas, si en una reunión empezás a sacarse el tema de la muerte. Claro. En otras épocas eso no ocurría. Pues fíjate que los velorios son cada vez más cortos, la gente tiene mucha vergüenza de dar el pésame. Sentimos vergüenza de dar el pésame ante el fallecimiento de una persona conocida. Uh-huh. Nos sentimos incómodos frente a un cajón. De hecho, hoy la mayor parte de los velorios con cajón cerrado. Y creo que todo eso, dentro nuestro está trabajando, no sé si estamos procesando mal ese tipo de duelo, y me parece que las historias de fantasmas vienen a denunciar esa carencia, ¿no? O ese cambio de costumbre, estamos en una transición.
Claro. Entramos después, siguiendo tu trabajo, en el siglo XIX, y ahí es donde la psiquiatría empieza a desplazar, la locura empieza a sustituir al diablo, ¿no? Sí. Y todo lo que se estudia o se analiza sobre este fenómeno o la creación literaria tiene que ver con una cuestión que se atribuye a la mente.
Claro. Cada, digamos, modo epistemológico de analizar la realidad le dio al fantasma un estatus distinto, ¿no? Cuando el conocimiento del mundo partía de un discurso religioso, ahí se hablaba de fantasmas buenos, fantasmas malos, demonios, ángeles, lo que fuera. Cuando ese discurso entró en decadencia y la psiquiatría, el psicoanálisis, suplantó el discurso de carácter religioso, el fantasma se convierte como un producto, ¿no?, de uno mismo. Y eso también da miedo, ¿no?, porque el fantasma se empieza a asociar con el loco. Pero eso también hoy está cambiando, ¿no? Porque uno prende por la televisión y es, a mí me sorprende muchísimo la cantidad de programas que hay sobre cazadores de fantasmas.
Claro. Muchos.
Muchísimos.
Muchos. Y hay programas donde famosos cuentan sus experiencias con fantasmas.
En el mes de abril de este año, un grupo conocido acá de Argentina, de Cazafantasma, me invitó a participar, ¿no?, una noche entera haciendo una expedición nocturna cazando fantasmas en un hotel, en el Hotel Bauen de acá de Mar del Plata. De Buenos Aires.
Un desafío al escepticismo y al conocimiento científico.
Exacto. Entonces,
por favor, contanos esa experiencia.
Mirá, escribí un artículo después sobre el tema, porque aunque te parezca mentira, obviamente jugamos, por lo menos yo, a hacer cazafantasmas con toda una aparatología que yo desconocía, que estos muchachos, por muy buena voluntad, tienen. Así que recorrimos ese hotel que está semiabandonado de punta a punta, y bueno, sacando fotos al vacío. Después, terminada la experiencia, a las 24 horas me llama por teléfono uno de los, el director del grupo, se llama GAIAP, Grupo Argentino de Investigación Paranormal, y me dice: Fernando, ¿vos viste la foto que sacaste? Yo no, la verdad es que las miré por arriba.
No me asuste.
Bueno, te invito a que en internet pongas Los Fantasmas del Hotel Bauen, que un título así tiene, y ahí está la foto.
Ya mismo la busco.
Es una foto que realmente yo me quedé sorprendido. Y no solamente fotos, sino que yo tengo un grabador digital en donde grabamos en un lugar donde no había absolutamente nadie, voces. Y te estoy hablando un escéptico. Lógicamente yo traté de buscarle la vuelta racional al tema, pero una de las grabaciones dice clarito, y no había nadie, estaba yo y dos personas más en silencio, y la grabación dice: tengo mucho odio.
Te lo juro.
¿Y la foto que hay?
La foto es un lugar abandonado, un lugar en donde supuestamente se había suicidado una persona, una ex huésped del hotel, se había tirado del 11 piso, había caído ahí, y en el medio de la oscuridad, en el artículo está la foto.
La estamos viendo acá.
No sé si ¿la esta que estoy viendo? Yo acá estoy viendo una foto que lo que me parece que veo es la silueta del que saca la foto reflejada.
No había nadie ahí. Te lo digo yo porque la saqué yo la foto esa.
Pero no es tu silueta la que se refleja ahí.
No hay espejo, no hay vidrio, no hay nada ahí.
No, espejo no, la luz que viene de atrás.
No.
Impresionante.
No, esa fue. Bueno, ahora, Eso que vos, esa explicación.
Yo soy más escéptica que vos, ¿eh?
No, no, esa explicación que vos me diste es la que yo traté de dar a mí mismo.
Claro. ¿Y por qué no corre?
Yo, a ver, la que no corre es que sea un fantasma para mí.
Claro, por eso te digo.
¿Entendés? Pero eso es una pareidolia.
Pero espera, yo estoy viendo una foto.
De cabeza es una pareidolia eso. Es una sombra en la que nosotros, evidentemente, le estamos dando una forma que...
No, pero vos estás hablando de una que se refleja en un vidrio, que está más abajo.
Una que se refleja en un vidrio. Ay.
O a través de un vidrio, no sé. No, pues yo veo una que veo claramente un lugar abandonado, oscuro.
Ajá.
Y hay una silueta de una persona, un varón, porque bueno, pantalón, piernas abiertas.
Esa foto soy yo.
Ah,
no,
bueno,
no,
sí.
No.
Más abajo.
Más abajo, más arriba, no sé. Bowen, espera.
Está bien, ¿no? Figura 4. La figura 4 me parece que es de la que estás
hablando.
Inclusive
está indicada como supuesto fantasma. Ajá. Bueno, ahí en ese pequeño artículo te pongo más o menos lo que a mí me parece, ¿no? Pero es una pareidolia. No hay forma que sea otra cosa.
Creer es más fácil que pensar, dice tu trabajo.
Exactamente, ¿sí? Entonces, ahí traté de buscar todas las vueltas posibles. Pero la verdad que me llamó mucho la atención. Es una muy buena foto. Los chicos me decían... El tipo que menos cree en fantasma en Buenos Aires sacó la mejor foto de fantasma.
Bueno, te estaban esperando para burlarse. Son bastante burlones, ¿no?
Claro, debe ser un poltergeist. Seguramente.
Entonces, definir qué es un fantasma, como tú decís y como decís en el trabajo, tiene una estricta, depende estrictamente del momento histórico.
Depende de la época. Es una construcción, histórica, ¿sí? Es una construcción histórica. En realidad todo es una construcción, pero en este caso concreto los fantasmas lo son, sin duda.
Y ahora, después de todo lo que avanzó el conocimiento científico, de que los fantasmas han sido asociados con lo demoníaco primero, con la locura después, con todo eso, ahora que entramos en el siglo XXI y que la física cuántica empieza a ser una cosa mencionada por mucha gente, que sabemos que no solo existe lo que vemos, sino que hay otras dimensiones que coexisten en el mismo espacio físico, parece que vuelve a haber lugar que aparezca lo sobrenatural.
Hay una vuelta. Yo creo que Humberto Eco no se equivocaba cuando decía que estamos entrando en una nueva Edad Media.
¡Epa! ¡Epa!
Me parece que no estaba tan errado. Esto lo escribí en los 70, así que...
Fernando, ¿por qué si cada cultura ha tenido sus propios fantasmas, sus fantasmas de alguna forma locales, ¿por qué lo que predomina es la versión europea? Posiblemente esa renacentista que vos decís.
Sí. Mirá.
¿Por qué es la dominante o se ha llevado todo por delante?
Vos sabés que últimamente, yo por las películas y las novelas que he leído sobre el tema, hay una contaminación muy importante en los últimos años, ¿no? Del fantasma japonés, concretamente, ¿no?
Ah, sí, claro.
¿Sí? Es decir, el fantasma japonés tiene una interacción con el mundo mucho más material que el fantasma tradicional de Occidente.
Sí, sí.
¿No? El fantasma de Occidente más que nada asusta, comunica, avisa, pero el fantasma en la tradición occidental no mataba.
No.
El oriental sí mata, ¿sí?
Claro.
Así que hay una vuelta de tuerca ahí, hay una gran, digamos, fusión del fantasma del folclore japonés con el occidental. Y en cuanto a los fantasmas, por ejemplo, acá americanos, que no sé si sería correcto llamarlos fantasmas, ¿no? Pero recorriendo América, Perú, Bolivia, Ecuador, te encontrás con historias de fantasmas que difícilmente encontrás la raíz autóctona de la historia, porque ya después de 500 años hay una presencia, ¿no?, del folclore occidental en todas esas historias.
¿Puede rastrear, por ejemplo, lo precolombino en esas historias, o sea, la cosmovisión precolombina o no?
Mira, hay una mezcla muy grande. Yo hice un trabajo una vez en Bolivia sobre la presencia de un ser que es un fantasma, que se llama, le dicen el tío, ¿no? Es una especie de duende fantasma. Uh-huh. Que habita en las minas, a los cuales los mineros le rinden culto. Y vos sabés, yo he hablado con mineros que me dicen, no, sí, yo con el tío hablo, lo veo cuando me pongo a coquear mientras descanso en la oquedad, en medio de la montaña, en plena oscuridad, hablo, comparto coca con él, la chicha. Ellos te hablan del tío, de este espíritu protector y dueño de todas las minas, como si yo te estuviera hablando de, no sé, de mi hijo.
Claro, increíble.
Entonces, estamos partiendo de dos universos culturales totalmente distintos, ¿no? Es decir, ahí la frontera de lo real y lo irreal es diferente. Mi frontera pasa por un lado y la frontera de este tipo pasa por el otro. Claro. Pero con esto yo no quiero decir que mi frontera o la occidental es superior a la otra. Es diferente, simplemente eso. Y eso es lo que a mí siempre me encantó y siempre me interesó, ¿no? Ver claro. esa diferencia.
Mencionaste Latinoamérica. Y en Latinoamérica, ¿por qué, por ejemplo, en casi toda Latinoamérica existe la Llorona?
Mira, la Llorona, ahora asustado el chico con la Llorona. Claro. Que todo parece indicar que la Llorona es una vieja leyenda que se origina en México después de la conquista, ¿no? La mujer que mata a los hijos y después se arrepiente. Después de la conquista, inmediatamente después de la llegada de los españoles, hubo muchas madres que frente al desastre de la invasión mataron a sus hijos para que no sufrieran. Entonces, todo parece indicar que esa leyenda de origen mexicano después fue adaptándose y tomando, ¿no?, sus matices propios en distintas partes de todo el continente americano.
Claro, claro. ¿Mm? Por eso es que está en casi toda Latinoamérica. En los últimos capítulos hay uno dedicado hacia una nueva interpretación. ¿Hacia dónde vamos con este tema?
En ese capítulo, si mal no recuerdo, hacia la nueva interpretación era justamente la interpretación que le empezaba a dar la parapsicología, ¿no?
Al
fenómeno de los fantasmas, ¿no?
Sí.
Que dejaba ya de ser una cuestión demoníaca o una cuestión de locura para la posibilidad de llegar al otro mundo a través de la ciencia.
Yo te pregunto hacia dónde vamos porque estamos en un momento de los más tecnológicos de la humanidad posiblemente, sobre todo en cuanto a la rapidez con que va avanzando la tecnología y con la que todos estamos disponiendo de cámaras, de fotografías, de videos. Sí. ¿No terminará por desterrar finalmente la tecnología a los fantasmas?
Yo creo todo lo contrario.
A ver, por eso te pregunto.
Yo creo que toda esta tecnología lo que está haciendo es exacerbar la creencia en todo este tipo de cosas. Ahora cualquiera se puede convertir en un cazafantasma. Claro. Con una camarita y publicarla y mandarla a la web y en dos minutos tenés 3 millones de tipos que ven en mi foto evidentemente un fantasma. Mira, yo te cuento una anécdota.
Acá me están pidiendo que la cuelgue, ya colgué el enlace. Hay gente que está pidiendo que cuelgue el enlace, quieren ver esa foto.
Hace unos años atrás fui a un lugar que, según me enteré, está considerado uno de los lugares más embrujados de América, que es el Gran Hotel Viena. Yo también hice un trabajo de investigación muy grande sobre el Viena, es un hotel que yo quiero muchísimo.
¿Dónde es?
En Miramar, Córdoba, provincia de Córdoba.
Pero, ¿sí? Che, pasé por ahí hace poquito, no haberme enterado.
No, es un...
hace un mes.
Es un hotel en donde ahí se mezclan nazis y fantasmas de una forma increíble.
Ah, sí.
Bueno, entonces fuimos con mi hijo, una gente amiga de ahí del lugar, la guía, que la conozco mucho. Entonces dejamos un grabador en el medio de ese hotel abandonado durante toda la noche. Mi hijo, para hacerme una broma, antes de salir, se acercó al micrófono y dijo un susurro. Bueno, al otro día, cuando empiezo a pasar la grabación, aparece el susurro este. Sí. ¿Quién fue? Bueno, pasó el día, a los días viene mi hijo y me dice, nada, papá, fui yo, era una broma. Bueno, después no le podía hacer creer yo a la gente de Miramar
que era tu hijo.
Que era mi hijo. Me dice, no, me estás mintiendo. Pero escúchame, ¿te das cuenta que vos sos irracional? Estás creyendo que es un fantasma y que no es una broma que mi hijo me dijo que la hizo él.
Claro.
Entonces, no sé hasta qué punto. Mira, yo estoy convencido que hoy vivimos en una época en que tenemos la computadora, el internet, el satélite, el wifi, los celulares, pero en el cajoncito del mismo escritorio, el muñequito vudú con las espinas clavado allá adentro.
Improbable. Interesante. Está bien. Posiblemente que para balancear tanta tecnología del otro lado.
Tal vez sea eso. Sí. Es muy probable que sea eso.
Asome un poco la oscuridad, digamos. La compensación, ¿no?
Sí.
Yo te preguntaba porque ¿Por qué no está, por ejemplo, el mundo lleno de fotografías de ovnis en este momento? Por decirte algo, ¿no?
Sí.
Porque todos tenemos un teléfono, todos, si están allí,
claro.
¿Por qué no está lleno de fotografías de platillos voladores?
Mira, yo el tema, mira, yo cuando era chico creía mucho en todo ese tipo de cosas, después ya no, no sé, convertí en un hereje. Pero pero hay ciertas páginas, ¿sí?, en donde a diario están publicando fotos de fantasmas, de ovnis, de monstruos. Porque la otra vertiente de todo este asunto son los que cazan monstruos ahora, ¿no?
Sí.
Que siguen al Yeti, a Pie Grande, sí, al Hombre de la Nieve, al Chupacabra. Sí.
Hasta Discovery se está dedicando a eso.
Pero, ¿te das cuenta? No, estamos entrando en un periodo, estamos en una transición donde la modernidad, ¿no?, en el sentido que le dábamos al término hasta hace relativamente poco tiempo, no sé si está cambiando, está retrocediendo. Uh-huh. Signos de la posmodernidad, uno de los tantos signos de la posmodernidad será todo esto.
Y desde el punto de vista histórico, vos que sos profesor de historia, ¿en qué parte de la historia estamos?
¿En qué parte de la historia estamos?
¿En qué momento histórico? ¿Qué momento se viene? ¿Qué momento?
¿Qué se viene? No sé, ni idea. Pero que estamos en una transición hacia algo que no sabemos qué es. Es decir, que estos días que nosotros vivimos acá van a quedar como el renacimiento, como la ilustración, como un momento de cambios muy profundos.
No hay duda.
Lo que no creo que sea un cambio en el sentido, digamos, del iluminista, ¿no? En el sentido de decir,
no vamos para mejor,
la idea
de
progreso me parece que no necesariamente vamos hacia algo mejor.
Claro, no,
¿sí?
Claro, está bien.
No necesariamente vamos hacia algo mejor.
Está claro.
O sí, ¿quién lo sabe? No sé. Uno es un humilde historiador de provincia y no un adivino.
Fernando, ha sido un gustazo charlar contigo esta tarde sobre este trabajo tuyo, sobre este ensayo que hiciste, realmente interesante. Está,
te agradezco mucho.
Te mandamos un abrazo desde Montevideo, gracias por disponerte a charlar con nosotros.
No, por favor, ha sido un placer.
Muchas gracias,
y buenas tardes.
Amigo Fernando Jorge Soto Roland, profesor en historia, escritor, autor del ensayo Aproximación al devenir histórico de los fantasmas en el imaginario de la cultura occidental. Dice Richard, los escucharé en la madrugada.
No, en la madrugada este programa, no.
Escuchalo. A esta altura ya es tarde, no, para la advertencia.
Está grabando,
ya está, ya es de madrugada, está escuchando y ya perdió, te imaginarás. Los escucharé en la madrugada, pinta muy bueno ya que soy amante de lo sobrenatural. Y quisiera decirles que la parte que menos me gusta del programa es cuando Alberto dice, gente linda, se nos terminó el programa. Dice, abrazo y que el sol ilumine sus rostros y el viento esté a sus respaldadas.
En algún momento hay que terminarlo, ¿eh?
Sí, claro.
En realidad digo gente querida casi siempre. A veces digo gente linda, ¿eh? Bueno, porque los queremos muchísimo, esa es la verdad, ¿eh?
Gabriela Maturro dice, ¿puede subir el link donde ver las fotos? Muchas gracias. Sí, ya estamos, ya lo subimos ahí, debajo de lo que pedía Gabriela. Fernando Nicolás Iglesias dice, me interesa, y tengo por acá un comentario de Ana, que quería contarles a Ana y a los demás, que nosotros hicimos un programa sobre este tema. Dice, hablando de coleccionistas y muñecas, recordé este cuento de Felisberto Hernández, Las Hortensias. Ahí va un link interesante para compartir.
Lindísimo.
¿Te acordás que hicimos un programa? Sí. Más de uno, sobre Felisberto y sus muñecas inflables.
Sí. Gente querida y linda, los queremos mucho. Un buen fin de semana a todos. Gracias por acompañarnos a lo largo de toda esta semana. Que pasen bien.
Cuídense.
Cuídate esta noche, vos que vas a jugar.
Para los que escuchan de noche, felices sueños. No se asusten, ¿eh? Chao.